Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola a todos, tifosi y alorosí, soy Santi Boys y esto es un nuevo programa, una nueva entrega de Planeta Roma Podcast. Abrimos de nuevo el programa y como habréis notado, evidentemente no soy David Copa, soy Santi Boys, habitual comentarista o contertulio del programa, pero quien lo suele presentar es David. Y en esta ocasión, por cuestión de tiempos, de impedimentos diversos, obligaciones familiares, por ejemplo, me veo la obligación de grabar este programa solo, porque no podíamos permitirnos que siguiera pasando el tiempo. Ya van 48 horas después del partido en el Diego Armando Maradona, las mismas horas prácticamente que nos quedan para encarar la ida de la semifinal de la Europa League. Y no podíamos permitirnos dejaros sin un pequeño contenido. Es decir, quizás este programa sea más corto de lo habitual. Espero que no más tedioso el hecho de tener una única voz, pero al menos que podáis conocer nuestras apreciaciones al respecto del partido que dejamos atrás y del que estamos por encarar. Pero antes que nada, lo primero que debemos hacer es dedicar no solo este programa, sino muchos más, porque se lo merecen realmente, a las campeonas de Italia, al equipo de Alessandro Spugna, al Roma Femenile, a la cabeza con Emanuela Giuliano, Elena Linari, Valentina Giacinti, todas sus compañeras. Este fin de semana y desde su casa se proclamaron campeonas de la Serie A. Y es que hicieron una primera etapa, digamos, del campeonato, una fase regular excelente. En aquella fase ya la concluyeron en las 18 jornadas con tan solo una derrota, la cosechada en el Arena Cívica de Milano ante el Inter, 11 goles en contra, 51 a favor, 51 también las unidades en puntos, aventajando a la Juventus en un total de 8 unidades, con lo cual era una primera vuelta de campeonato muy muy buena, e insisto que tan solo la Fiorentina y la Juventus seguían de cerca a la Roma, pero lo hacían tímidamente. Y ha sido en esta ronda de campeones que le han denominado, integrado por los tres equipos junto con el Inter y el Sassuolo, donde a 4 jornadas vistas, con 4 jornadas de antelación, la Roma se proclama campeona. 22 partidos jugados en total. Se ha sumado un empate más, es decir, son 20 partidos ganados, 20 empates y 20, y perdón, un empate y una derrota, para un total de 61 puntos, 11 de ventaja con el Juventus, que incluso ya tiene un partido más jugado, como perdió la Juventus en el pasado fin de semana, su partido contra el Inter por 0-2, una derrota inesperada para las bianconere. La Roma se logró proclamar campeona por segunda vez consecutiva, es el segundo scudetto en fila del equipo romanista. Hay que celebrarlo, ya teníamos la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones en el bolsillo, pero solo nos faltaba cerrar este campeonato, que era evidentemente cuestión de tiempo. Así que nuestra más que sincera enhorabuena y nuestro orgullo por formar parte de la familia giallorossa y animar a este equipo cada fin de semana también. Un equipo que mañana va a jugar ya como campeonas contra el Sassuolo a las 3 del mediodía en Italia. Insisto, será el último o el primero de los últimos 4 encuentros que le quedarán de temporada regular, porque luego a finales de mayo tendrá pendiente la disputa de la Copa Italia contra la Fiorentina, uno de esos dos equipos que más problemas le ha dado en el campeonato doméstico a nuestra querida Roma. Vaya por delante su mérito, su felicitación al equipo, como otras cuestiones que podéis encontrar, no lo olvidéis en absoluto, en planetaroma.net, como por ejemplo, en las últimas horas salían noticias sobre un artefacto, un objeto, se hablaba de una cañería, de aún por determinar su época, en el terreno en el que se debe ubicar el estadio de la Roma, ese nuevo terreno en Pietralata. no a priori sobre el propio implante o del estadio, pero sí en la zona de confluencia. Opciones hay muchas, tantas como, por ejemplo, dotar a esa zona de cierta protección que evite el acceso de aficionados, hacerlo algo más turístico. Bueno, quizás viendo exactamente qué es, se puede extraer, no se puede extraer. Hay muchas opciones, ni mucho menos esto significa o quiere decir que el proyecto del estadio se vaya a detener. Pero insisto, información como esta la tenéis en planetaroma.net. Podéis acceder a las noticias, a las últimas horas, para estar bien informados. Dicho esto, ya nos metemos un poco en arena. Nos vamos al barro y hablamos de ese partido en Napoli que nos puede dejar un poquito de mal de sabor de boca, ¿no? Porque si yo mencionaba en el último programa a David, con muchísimo optimismo, vamos a acabar la semana en cuarto lugar. Evidentemente no ha sido así. 34 jornadas disputadas de Serie A, quedan otras 4 para concluir la temporada. El Bolonia nos aventaja en 4 puntos esta semana con 3 partidos sumamente importantes, o 2 partidos y medio, vamos a decir. Se ha saldado de forma demasiado equitativa. Hemos querido tocar todos los palos, la primera la más dolorosa y la que más nos puede afectar, porque al fin y al cabo fue una derrota en el Olímpico ante el Bolonia, un rival absolutamente directo que hace que se nos haya alejado. Luego recuperamos los 20 minutos restantes de partido que nos faltaban en el Friuli para lograr unos 3 puntos que los mencionamos aquí en el programa, y a enfocar ese partido del Nápoles con más ambición, ¿no? Con mayor optimismo. Sin embargo, nos traemos tan solo un punto de Nápoles, de la ciudad partenopea, que quizás no sepan a algo insuficientes a nivel clasificatorio. Ahora mismo el Inter, que ya es campeón, también hay que decirlo, después de ganar su derbi contra el Milan, 89 puntos, son 19 puntos más que el Milan. Evidentemente, ganador absoluto de esta Serie A, con todo el mérito y sin ninguna objeción. Nadie ha sido capaz de plantarle cara a este Inter. La mejor plantilla, sí, pero también luego hay que demostrarlo en el terreno de juego, y creo que así lo han hecho. Tan solo han perdido un partido de 34. Muy, muy, muy buenos números para este Inter, que seguramente va a seguir creciendo, como dicen en Italia, parámetro cero, ¿no? Consiguiendo la contratación de algunos jugadores importantes. Se habla de Meditaremi, es uno de los que se da por hecho, y creo que va a seguir siendo el rival a batir. El Milan se ha quedado prácticamente en tierra de nadie con esos 70 puntos. La Juventus con 65 puntos, ya muy cerca de ello con 63 el Bolonia, esa tercera plaza a la que incluso podría escalar el Bolonia de Thiago Motta, un Bolonia que tiene toda la pinta de ser desmantelado, porque lo que sí que es evidente es que van a jugar competición europea. Matemáticamente ya lo han certificado, ahora falta saber cuál de ellas va a disputar la próxima temporada, pero vamos, una hecatombe debería ocurrir para que no fuera la Liga de Campeones. Insisto, 65 puntos Juve, 63 puntos Bolonia, nosotros la Roma con 59, cerramos las 5 plazas ya definitivas para la Liga de Campeones. Tenemos un problema, y el problema es la Atalanta. Es el principal problema que tenemos. Con 57 puntos y un partido menos, ahora mismo nos podría adelantar. Eso sí, en el caso de ganar su partido contra la Fiorentina, hay que jugarlo, hay que disputarlo. También es cierto que el Atalanta viene de ganar a la propia Fiorentina en las semifinales de Copa Italia y lo ha hecho con relativa contundencia. En el caso de hacerlo, nos adelantaría por un punto, pero nosotros tenemos pendiente el viaje a Bérgamo. Ese viaje a Bérgamo nos hace depender de nosotros mismos para mantener esa quinta posición. Hay que ser optimistas y hay que seguir pensando en ella. La Lazio, a la cual parecíamos haber desterrado, pues está cogiendo cierto ritmo y está con 55 puntos, 4 por detrás de nosotros, cuando aún faltan 12 por disputarse. No hay que dormirse aquí en los laureles. Con 50 puntos, Fiorentina, como he dicho, ya con un partido menos, y Napoli están empatados en la octava y novena posición. Aquí podría haber una circunstancia, y es que tanto Atalanta como Roma pudieran ser campeones de Europa League y por lo tanto conseguir incluso una plaza más de Liga de Campeones, algo que podría, o de Europa League, y por lo tanto que podría hacer que el octavo clasificado de la Serie A también tuviera acceso a una competición europea. Al Torino, que está a 4 puntos de Napoli y Fiorentina, sí que por ahora lo descarto, como hemos venido haciendo en el programa, porque en algún momento hay que ponerle el límite, y me da la sensación que el Torino no ha acabado de creerse la posibilidad de entrar en una competición europea. Lo ha acabado viendo demasiado lejos, porque esa octava plaza nunca ha estado definitivamente asegurada, y quizás por ahí lo puedan llegar a perder. Un partido, el del Napoli, en el que el Napoli, el equipo local, fue superior a la Roma. Lo fue durante diferentes fases del encuentro, pero a nivel general, si jugáramos aquello de los puntos, como se hace en el boxeo, también podrían resultar perfectamente los vencedores del duelo. En un encuentro, en cuanto a la posesión, muy disputado, una fase creo que inicial en la cual la Roma consigue llevar el partido a su territorio, luego la Roma consigue que tampoco sucedan grandes cosas, y un tramo final del primer tiempo en el que Svilar se convierte en la figura del partido. Algo que vuelve a suceder en la parte final también del encuentro, porque en el segundo tiempo la Roma consiguió frenar ese ímpetu, esa inercia ofensiva que venía teniendo la Atalanta en el final del primer tiempo. Sin embargo, cuando empiezan a caer los goles, esencialmente el primero del Napoli, que supone el empate en el Luminoso, el cuadro partenopeo se viene muy arriba, acaba marcándonos el segundo tanto, poniéndose por delante en el marcador, y ahí la Roma pierde totalmente el control del partido. Esas idas y venidas, afortunadamente, a nosotros nos permiten golpear y sacar un empate, sacar un punto de Nápoles, que nos sabe a poco, como digo, pero que viendo el contexto del partido es un buen punto. La primera, porque seguimos compitiendo con rivales que hasta hace no mucho se nos estaban atragantando en exceso. El Napoli disparó 26 veces, 9 de ellas a portería, por 10 nuestras, tan solo 4 a portería. Nosotros podíamos llegar a tener el dominio del encuentro por fases, como bien digo, pero lo que sí que es cierto es que no supimos imprimirle la velocidad suficiente como para llegar con peligro, algo que sí que hacía el Napoli. El Napoli nos salía en transición y nos generaba muchísimo peligro. Ellos terminaban las jugadas, las lograban finalizar, y nosotros, sin embargo, no éramos capaces de aglutinar la suficiente calidad para conseguir finalizar, o al menos generar peligro ciertamente, ¿no? Sobre la portería de Alex Meret. Yo insisto en que la clave de ello, bajo mi punto de vista, fue la velocidad que fuimos capaces de imprimirle a la circulación de balón. Varios de las declaraciones de posteriores al encuentro, protagonizadas por Daniele De Rossi o Tammy Abraham, ambas recogidas también en planetaroma.net, hablaban, no se les mencionaba porque se les cuestionaba. Era incluso algo que se respiraba, ¿no? Este equipo está fatigado. Yo de forma privada lo hablaba con el compañero Juan Diego López durante el encuentro, final del encuentro, porque yo no lo pude ver en directo, lo pude ver al día siguiente, ayer lunes, en diferido, y Juan Diego me comentaba: veo al equipo cansado, lo veo fatigado. Es normal, es normal en estas alturas de la temporada. Timmy Aram también lo deslizaba así, pero sin embargo Daniele De Rossi, y ya no es la primera vez que lo hace en las últimas semanas, mencionaba que no se iba a excusar en el cansancio, que hablar de ello solo nos iba a hacer creer que realmente lo estábamos, ¿no? Pero no tenemos mucha profundidad de banquillo. Por ejemplo, uno de los jugadores que salta al terreno de juego, que no es en absoluto habitual, es Renato Sánchez, para jugar una trentena mal contada de minutos finales, ¿no? Y acaba cometiendo un penalti. De la misma forma que también lo comete nuestro jugador, Joan Jesus, para el Napoli, en contra suya, ¿no? De su beneficio y de sus intereses. Y para mí son dos penaltis evidentemente claros, y son dos penaltis que, aunque puedan parecer rigurosos, para mí, sobre todo, lo que subyacen en las dos acciones es que son dos errores incomprensibles de jugadores de élite. No es la primera vez que los vemos, no hago referencia a estos jugadores concretos, sino en el fútbol en general, pero que un equipo, en el momento en el que se está jugando tantísimo a nivel clasificatorio y a nivel de institucional, porque la clasificación para la Liga de Campeones a la Roma económicamente le supone un mundo, le supone un antes y un después, no puedes permitirte el lujo de cometer estos errores infantiles, porque es lo que son. la jugada de Renato Sánchez, ya tirado al suelo, a cuatro patas, alargar una de ellas para acabar golpeando de forma fortuita a Kvaratskhelia en este caso, ¿no? Es un error. Y es un error de Renato Sánchez. No podemos cargárselo al árbitro por mucho que no nos acontentara el nivel del arbitraje general del encuentro. En ese sentido, el error es de Renato Sánchez. Y por ahí se explica, bajo mi punto de vista, cierta fatiga de los jugadores de la Roma. Mancini indica, vuelven a ser titulares. Mancini está acumulando minutos partido tras partido. Smalling es cierto que lo tenemos entre algodones, pero Huijsen vuelve a no contar de titular. En este caso, Bove entra por la sanción de Leandro Paredes, pero Dybala sigue acumulando 90 minutos tras 90 minutos cuando hasta hace bien poco creíamos que ni siquiera era capaz, que no, su cuerpo no lo soportaría. Ahora sí que lo está haciendo, pero evidentemente esto también tiene un cansancio, ¿no? Un Napoli que cerraba con tres atrás, dándole mucho vuelo a Oliveira por el carril izquierdo, al jugador Charrúa. Algo que a nosotros nos molestaba. ¿Por qué nos molestaba? Porque si Dybala no lo perseguía, al sumar un centrocampista más, tenían superioridad numérica y obligaba a nuestros jugadores del centrocampo a tener muchísima más recorrido en sus vigilancias defensivas. Un Stefan El Shaarawy obligado a marcar a Anguissa o a Politano y permitiendo que el salto de Spinazzola sea sobre el africano, porque muchas veces Anguissa acababa incrustándose en la línea ofensiva del Napoli, en su línea más avanzada, ¿no? Creo que Lobotka nos hizo mucho daño, esencialmente la primera parte. Para mí el eslovaco cuajó un partido muy muy bueno, es un jugador top en cuanto al registro, a nivel defensivo, defendiendo hacia adelante, pero sobre todo la distribución del balón, es un maestro auténtico. El mayor debe de este jugador, para mí, es su regularidad. Hay fases de la temporada en los que realmente desaparece totalmente del juego del equipo y deja de impactar en él, pero cuando está en un buen estado, y creo que este partido está en la disputada en la jornada 34 de la Serie A, así lo fue. Y que la Roma no supo defenderlo como debía para que el Napoli no nos llegara con tantísima claridad a la portería defendida por Miles Villar. En defensa de campo propio, el Napoli se colocaba un 4-5-1, algo que a nosotros nos costaba muchísimo acabar de romper para generar peligro. Si no lo hacíamos con velocidad, como antes mencionaba, pues aún más. Politano estaba muy metido por dentro, Anguissa saltaba con muchísima intensidad sobre el poseedor del balón. Sí que conseguíamos agitar un poco esta situación cuando Dybala se metía por dentro, liberando a Cristante, pero insisto en que jugábamos realmente lentos. Con la entrada de Angeliño en el minuto 61, que lo hace por Stefan El Shaarawy, la Roma se posiciona en un 4-4-2 bastante claro, con Azmoun y Dybala en ese momento. 8 minutos después, Azmoun es sustituido por Abraham. En punta, Bove ocupando el extremo derecho, vamos a decir, y Angeliño el extremo izquierdo, pero siendo bastante más cerrados, intentando defenderse muchísimo más, porque el Napoli nos golpeaba con muchísima intensidad. En ese sentido, sí que creo que merece destacar la participación de Ndicka. La primera, porque afortunadamente lo volvíamos a ver sobre un terreno de juego después del susto que protagonizó semanas atrás en Udine, en el partido contra Udinese, y debido a esos golpes, a esos traumatismos, tener las fibrilaciones pulmonares que le causaron un susto mayúsculo tanto a él como a sus compañeros y a todos los que presenciábamos el partido, sea en directo o por televisión, padeciendo, temiendo que tuviera problemas no solo para jugar sino con su vida. Y es una alegría volverlo a ver en el terreno de juego, y más aún si lo vemos a este nivel. Creo que el nivel corrector que mostró en el estadio Diego Armando Maradona fue notable durante el encuentro y excelente durante el primer tiempo, secando en grandísima medida al bueno de Víctor Osimhen, que es cierto que su temporada no está al nivel que la anterior, pero no deja de ser un delantero centro de los más importantes del panorama europeo a día de hoy, y lo hizo perfectísimamente. Ahí se ven un poco las carencias de Gianluca Mancini en cuanto a que no tiene ese arranque de velocidad que quizás podríamos necesitar, también que puede tener mucha fatiga acumulada el bueno de Mancini, y Ndicka corrigió muy bien en numerosas ocasiones. Esto nos tiene que servir de algo también. y es plantearnos exactamente cuántos minutos, cuántos partidos han llegado a jugar estos dos hombres en este sistema con una defensa de dos centrales. Y es que cuanto más tiempo jugando junto pasen, más se van a compenetrar y más van a tener ese rol de uno con balón, como puede ser Mancini, que se sube mucho su altura cada vez más con balón, que es capaz de progresar, es capaz de pisar campo rival con pases. La verdad es que cada vez se está prodigando muchísimo más, suma en ataque, él es capaz de pasar el balón al lateral o al centro de campo y aportar pues mayor capacidad numérica para que el equipo tenga líneas de pase en campo rival. Esto no lo hace tanto Endika, y sin embargo Endika es más corrector, como vengo diciendo, en este partido del Napoli, y esto es algo que suma. En la temporada que viene, salvo sorpresa, deberían ser los dos centrales titulares de la Roma, y en ese sentido creo que a partir de ahí hay que construir a nivel estructural. Tener a Svilar, Mancini y Endika nos hace tener ya una parte de nuestro esqueleto asegurado, y cuanto más trabajado, evidentemente mejor, mejores resultados también vamos a obtener, y será más sencillo también que cuando vaya a entrar a un jugador sepa qué es lo que debe hacer, porque el equipo ya estará acostumbrado a jugar de una forma muy muy determinada a ello, y creo que Endika y Mancini pueden formar una pareja que nos dé buenas alegrías, o como mínimo una gran seguridad defensiva. Como venía diciendo, ese partido en el que también se le pregunta a Ibram sobre él, comenta que el Napoli es un excelente equipo, que como os decía, les pasó factura cierto cansancio más físico que mental en realidad, pero que también hay que destacar que Ibram vuelve al gol. Evidentemente ha estado fuera de la temporada, gran parte de la temporada, o casi toda la temporada, debido a su lesión de gravedad en el último encuentro de la pasada campaña. Y en esta ocasión, el volver al gol también ha sido una alegría, tanto para él como para todos, y que en nuestras votaciones de MVP del partido le vale un punto. Los tres puntos se los lleva Endika, para mí probablemente el mejor del partido, pero se admite el debate, cómo no, con Maëlle Svilar. Y es que el guardameta estuvo sensacional y nuestros patrios le han otorgado los 5 puntos. ¿Dónde nos lleva esto a nivel de temporada? Tenemos a Pellegrini con 54 puntos, el jugador punta de lanza de esta clasificación como MVP de la temporada de Planeta Roma, seguido muy cerquita, tan solo son 4 puntos de distancia por Dybala. Paredes ya está bastante más lejos, son 40 puntos. Lukaku sigue viviendo de rentas de la primera vuelta con 35 puntos, 35 Cristante, que sí que sumó un buen botín del partido de Udine, que se llevó el MVP. En ese sentido, Llorente, otro que también acumula muchos puntos de la primera vuelta, ya está viendo peligrar esa sexta posición que tiene la clasificación, porque son 31 puntos los suyos por 30 de Maëlle Svilar. Muy probablemente Svilar acabe rebasando a Llorente e incluso quizás a Cristante y Lukaku, acabándose por meterse entre los 5 primeros, ¿no? Si esto, Pellegrini, Dybala, Paredes, ahora son ese top 3 en la clasificación de MVPs de Planeta Roma. Fue un partido complicado, pero como digo, nos deja diferentes registros también a nivel individual. Fue el partido número 200 para Pellegrini en la Serie A con la camiseta de la Roma. Además, con su gol desde el punto de penalti, Paulo Dybala se convierte ahora mismo en el máximo jugador con participaciones de gol en la Serie A, juntamente con Dusan Vlahovic, el jugador delantero centro serbio de la Juventus, el serbio con 10 tantos, 2 asistencias, en el caso de Paulo Dybala, 9 goles y 3 asistencias en este 2024, en lo que va de 2024. Sin duda, Paulo Dybala nos está rentando, y de qué manera, y sea uno de los jugadores obviamente más destacados al cómputo global de la temporada. A su vez, lo decíamos, Maëlle Svilar, 90 minutos de juego, 7 atajadas, 6 de ellas dentro del área, un despeje de puños, 3 salidas por alto, son muy, muy buenos sus números en cuanto también recuperaciones, pases con un 87% de acierto, 27 de 31 intentados, con lo cual ese es el bagaje que podemos rescatar o podemos salvar de nuestro partido en Nápoles. Así que una vez dejamos este encuentro, falta esa conversación habitual que podemos tener con David, ahora vamos a mirar al futuro, vamos a mirar dentro de 48 horas qué es lo que se nos viene, porque es cierto, jugamos contra la Juventus el fin de semana, es algo que tenemos en nuestro horizonte, el día 5 a las 20:45 hora local, hora italiana, en el Estadio Olímpico de la Roma recibe a la Juventus, pero es que un poquito antes, el jueves, tenemos a las 9 de la noche, también hora italiana, un partido importantísimo con la ida de las semifinales de la UEFA Europa League. Un encuentro al que nos enfrenta al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, campeón de la Bundesliga, equipo que no ha sido derrotado desde el último partido de Bundesliga de la temporada pasada, es decir, están a prácticamente un mes de completar un año natural sin sufrir una derrota, tan solo empates y victorias para el cuadro de Xavi Alonso, como digo, para el cuadro de Leverkusen, y que se plantan en estas semifinales de la Europa League con el título de campeones en la Bundesliga ya bajo el brazo. En sus más de 100 años de historia es la primera vez que lo consiguen y bueno, pues están de fiesta, pero es que quieren seguir estando de fiesta, dado que en los últimos encuentros, tanto contra el Dortmund, contra el Stuttgart, que es con los que, si no me equivoco, el tercero y el quinto, hablo de memoria, clasificado de la Bundesliga, han ido perdiendo hasta las postrimerías del encuentro y en ambas situaciones han logrado empatar y mantenerse invicto, que lo han celebrado y de qué manera, ¿no? Ahora ellos en Bundesliga se están pudiendo permitir alguna rotación más, además la Bundesliga tiene 34 jornadas por las 38 de la Serie A, ahora mismo tan solo le quedan, si no me equivoco, 3 partidos para finalizar el campeonato, ya con todo hecho, y finalizar la temporada dentro de casi un mes, poquito menos de un mes, con la final de la DFB Pokal, la Copa Alemana, que les va a enfrentar al Kaiserslautern. Un equipo que, aunque a muchos, los más viejos del lugar, como soy yo, les pueda sonar, el Kaiserslautern no juega a Bundesliga. El Kaiserslautern es un equipo de segunda división en la cual tampoco va extremadamente sobrado, ni mucho menos. Ahora mismo es el equipo que marca la salvación en la segunda Bundesliga, la Zweite Bundesliga, es el 15º con 33 puntos, tan solo uno más que el Wehen, que ya está en zona de promoción de descenso, y dos por encima del descenso directo. Sin duda alguna, la ambición del cuadro de Leverkusen por lograr el triplete es máxima, más si cabe teniendo en cuenta la eliminación del Liverpool, que creo que a ojos de prácticamente todo el mundo era el máximo favorito por encima del Leverkusen, a manos del Atalanta, y que ahora dejan al cuadro de alemán como el más favorito, el que a priori a nadie le sorprendería que de los 4 semifinalistas de la competición se llevara el encuentro. Para mí es el favorito también, no solo para la competición, sino obviamente también para la semifinal. Eso sí, creo que la Roma tiene la capacidad suficiente como para hacerle daño, como para hacerle cosquillas, como mínimo, y cuestionarse muy, muy, muy seriamente que sea Leverkusen quien acabe pasando a la final de la UEFA Europa League. Vamos con 4 o 5 detalles del cuadro germano de Renania-Westfalia para que todos sepáis a quién nos enfrentamos, ¿cómo juega este cuadro de Leverkusen? Lo primero de todo es repasaros un once tipo. Lo habitualmente sería Tomás Radecki, el jugador ya capitán y que lleva muchas temporadas en el Leverkusen, el integrante o el guardameta de Leverkusen, pero en esta competición lo está haciendo Kovar, con lo cual va a ser el habitual suplente en Bundesliga quien ocupe la guardameta del cuadro de Xavi Alonso. siempre defiende con tres defensas. Son Jonathan Tah en el centro, siempre flanqueado por Tapsoba a la izquierda y Kusunu en la derecha. Insisto, esto es un 11 tipo. Ahora vamos a ver qué más nos podemos encontrar, además de Kovar en la portería, en cuanto a cambios. Dos carrileros, por la izquierda Alejandro Grimaldo, el español, y el neerlandés Frimpong por la derecha. Dos centrocampistas, Palacios, Ezequiel Palacios y Granit Xhaka. Dos mediapuntas, Virch por la izquierda, Hoffman por la derecha y Kevin Boniface en punta de lanza, en punta de ataque, el exjugador del Royal Union Saint-Gilloise belga. A ellos ha sido muy habitual ver cómo durante el transcurso de la competición europea se han añadido Piero Hincapié en la defensa, siempre por el costado izquierdo, sustituyendo a Tapsoba habitualmente. Stanisic, el jugador cedido por el Bayern Múnich, que en este caso puede hacer las veces de central como de carrilero. Tela, Andrić en la medular, Adli en la media punta, incluso nuestro viejo conocido Patrick Schick como punta de lanza, porque Kevin Boniface se lesionó durante y estuvo lesionado durante varios meses esta temporada en este 2024. Insisto, estos son los habituales, los que pueden jugar. Ellos no tienen sancionados, nosotros sí que tenemos a Cheki Celik. Entre algodones llevamos a Smalling y a Lukaku, que previsiblemente sí que van a poder participar en el encuentro. No sabemos si titulares o no. Y ellos tienen a priori una pequeña duda con Jonathan Tah, que sí que parece que pueda llegar. Y luego de Adam Hoslek y de Borja Iglesias, dos atacantes. Hay que tener claro que es un equipo que gusta de tener el balón, que gusta de jugar en campo rival. Para eso, para tener esa posesión, también es muy característica su presión alta. A veces puede defenderse con un bloque medio, pero trabajan muy bien la presión alta. Se moldea muy bien. Esto quiere decir que juegan muy en función del rival. Y dos, tres características más. Antes de mencionar los nombres que a mí me resultan más destacados en una competición que, como todos los que sois habituales de Planeta Roma Podcast ya sabéis, para mí la Bundesliga es una de las mejores y es de las que más disfruto, y por lo tanto obviamente el Leverkusen está entre ellos. En inicios o reinicios de juego suele jugar con un 4-2, es decir, cuatro defensas y los dos mediocentros que antes hablaba, Xhaka, Palacios, que aunque pueda entrar aquí también Andrić, lo hace de tal forma que esto es muy parecido a lo de la Roma, porque en su caso Frimpong y Grimaldo tienen diferentes alturas jugando como carrileros. Grimaldo juega mucho más de lateral izquierdo, mientras que Frimpong es más extremo derecho, y Grimaldo forma parte de esa línea de cuatro llevando a Kusunu al lateral derecho. Tiene piernas de sobra para ello el jugador del Leverkusen, y formando esa línea de cuatro que se relaciona muy bien con los dos centrocampistas. Por ahí siempre buscan atraer la presión del rival, una presión que la Roma con Daniele De Rossi es cierto que ha mejorado, ha subido enteros, pero tampoco somos brillantes en ese sentido como necesitaríamos para realmente incomodar la salida de balón del Leverkusen. Atraen, encuentran el hombre libre, y si no son capaces de encontrarlo, juegan mucho con el alejado, que más allá de Boniface tiende a ser Frimpong por el costado derecho. Frimpong lo mencioné en el programa justo cuando superamos la eliminatoria ante el Milan y supimos que el Leverkusen sería nuestro rival. Frimpong es el jugador que más llegadas al área rival tiene de la Bundesliga y el segundo jugador con más toques dentro del área rival. Habla muy a las claras de un jugador que es un peligro, es un cuchillo por ese costado derecho, y que además está muy 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 enfocado y centrado en duelos de uno contra uno. Por ahí podemos sufrir, recordad nuestro costado izquierdo, veremos si será Angeliño o será Spinazzola. Angeliño no partió como titular como sé que lo hizo el italiano contra el Napoli, y por ahí podemos tener alguna pista. En transiciones hacen algo muy similar a lo que la Roma ha hecho en ocasiones. Si recordáis, lo hemos mencionado, Paredes yéndose entre centrales y esto permitiéndole generarle cierto espacio a Dybala que acuda al centro del campo. Ellos esto también lo hacen mucho. En este caso suele ser Xhaka o Ezequiel Palacios quien vaya entre centrales, y Florian Wirtz quien ocupe esa zona en la medular para tener más protagonismo en esa salida de balón, en esa transición como lanzador. Kusunu se va al lateral derecho, como he dicho, eso se lo permite la altura de Frimpong, que juega muy muy en última línea del Leverkusen, y un tercer hombre también, como mencionaba antes, jugando con Boniface de cara, permitiendo que ese centrocampista, ese media punta, que le deje el balón, le pueda lanzar a un tercer hombre que ya una vez Boniface está recibiendo el balón, ha arrancado su carrera. Ahí nos pueden hacer muchísimo daño. Sus carrileros son sus principales armas. Antes mencionaba el tema de las alturas distintas, los distintos roles. Un Alejandro Grimaldo mucho más asociativo, Frimpón mucho más enfocado a definir las jugadas, pero sobre todo porque juegan mucho con centros laterales. Ahí sí que juegan con... son sobresalientes, tienen una virtud enorme en saber, como antes os decía, mantener la posesión en campo rival, llegar por los costados y poner centros muy peligrosos, hundiendo las defensas. Esto la Roma, hasta no hace mucho, lo defendía realmente mal, se hundía en exceso, liberaba la frontal del área y allí el Leverkusen ataca muy bien esa zona. Normalmente Boniface arrastra el primer palo, el segundo palo es el carrilero opuesto quien acaba ocupando esa zona de llegada, la portería rival, y el punto de penalti, el balcón del área, lo atacan fenomenalmente bien, con Granit Xhaka, con Florian Wirtz, con Hoffman, que a mí personalmente es un jugador que me gusta mucho, tienen muchísima pólvora. Esto a grandes rasgos es un Bayer Leverkusen que, si yo tuviera que quedarme con tres jugadores, la verdad es que lo tengo muy claro, pese a que es un grandísimo equipo, con mucho trabajo a las espaldas y con muchas posibilidades de hacerte daño, porque fijaros todo lo que he mencionado a Frimpong, pues yo no me quedaría con Frimpong, yo me quedaría en primer lugar con Florian Wirtz. Para mí, anularlo o minimizarlo es una de las claves por parte de la Roma, un jugador que en la zona intermedia, entre líneas, en la media punta, es diferencial y que te puede definir y resolver un partido con su calidad, más filtrando que encarando portería. En segundo lugar, yo me quedo con Alejandro Grimaldo. Como lateral izquierdo, carrilero izquierdo, es capaz de asumir muchísimos roles dependiendo de su rival. Suma en ataque, muchísimo en ataque, pero también es muy equilibrado en defensa. Y por último, con Granit Xhaka. Para mí, un líder también dentro del vestuario y del terreno de juego para el Leverkusen. Creo que es la extensión de Xavi Alonso en el terreno de juego, sin ir más lejos. Esta semana hemos podido ver imágenes suyas en X, en Twitter, como está haciendo el curso de entrenador de la UEFA. Y creo que Xhaka, con su lectura de juego, es una de las claves, uno de los elementos principales de este Leverkusen y que lo hacen tan sumamente peligroso. Hoy ya lo he dicho. Es muy complicada la eliminatoria, pero la tenemos que afrontar como confianza, como vengo diciendo también en los últimos programas. No sé cuáles son vuestras opiniones, las podéis dejar en comentarios, si las podemos leer en el próximo programa de cara a las semifinales. Si escucháis esto antes, fenomenal, lo podéis escribir. Si lo escucháis después, también merecerá la pena conocer todas vuestras opiniones. Como dice también David, si habéis llegado hasta aquí, agradecemos siempre vuestros likes, vuestra escucha, vuestra reproducción. Para nosotros es muy importante, es lo que nos hace crecer, llegar a más gente. Y espero que no haberos aburrido mucho en este programa, que he estado yo solo y ya empiezo a notarme la voz un poquito más cascada. Así que lo dejamos aquí, este programa 245 de Planeta Roma Podcast. Muchísimas gracias por haberme acompañado en él y hasta la próxima. ¡Forza Roma!